La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, y lo hace con el patrocinio de Carrocerías El Valle.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Arrancamos con las presentaciones en esta jornada de miércoles. Mañana esa Supercopa, semifinal frente al Atlético Madrid. Y empezamos por Aitor Pérez, compañero de Mediaset. Aitor, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal? Muy buenas, Raúl.
Y con esas declaraciones de Aitor Elizegui, que obviamente ha defendido la participación del Athletic en la Supercopa. La sorpresa hubiera sido lo contrario, ¿no?
Somos federación, ¿no?
Sí, antes éramos Liga y Federación, ahora solo somos federación ya.
Esto, a ver, era un discurso, yo creo que no se sale de lo esperado dentro de Elizegui. No voy a hablar dentro del presidente del Athletic, sino dentro de Elizegui, por la postura que tiene habitualmente con todo lo relacionado con federación, con Rubiales. Va en contra del discurso que escuchamos de Raúl García, va en contra yo creo que también del pensar de gran parte de la afición, pero bueno, no me sorprende lo que ha dicho, la verdad, no me sorprende por su trayectoria.
Nos acompaña también Endika Martínez, compañero de Gol. Endika, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Pues después de las críticas de Raúl García, le tocaba al presidente del Atleti, bueno, pues salir un poco en defensa de esta competición. Están en Arabia, están con Luis Rubiales, que es un poco su aliado ahora que le queda después de cómo anda tortas con la Liga. Y bueno, me imagino que tampoco te habrá sorprendido las declaraciones del presi.
No, y además también creo que bueno, que no sentaría nada bien, ¿no?, en la federación las palabras de Raúl García y lo que decía Elizegui, pues yo creo que va un poco también, aparte de lo que ha dicho Aitor, bueno, pues para dulcificar un poco esas relaciones. Y no te digo que para pedir disculpas de un modo oficial, pero bueno, pero para saber que en estos momentos los que mandan en el Athletic están cercanos y reivindicar, ¿no?, que están cercanos, en este caso, a la figura de Luis Rubiales.
De apagafuegos, un poco.
Sí, sí, yo creo que sí.
Es lo que toca. Jon Zubieta, ¿cómo estás, compañero? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón. Pues bien, habrá que decir que bien.
Habrá que decir que bien, pues sí. Señale que estás bien.
Yo sí. Los de alrededor no tanto.
Bien, ¿eh?
Los de alrededor no tanto.
Bueno, bueno. Se
no
hay de todo.
Alrededor,
sí.
Digo, ¿eh?
No, en general, sí, la sociedad. La sociedad, familiar, bueno.
Alguno ya lo ha tocado.
Bueno, aquí no lo ha tocado, ¿no? Tal y sí. Como están las cosas, aquí no lo ha tocado. Zubi, ¿qué me dices de las críticas de Raúl García y la defensa de Aitor Elizegui?
Pues tiene que haber un poli malo y un poli bueno. Por lógica, Raúl García tiene que decir lo que tiene que decir y el presidente está en una tesitura que tiene que decir lo que ha dicho. A fin de cuentas, si fuese en vez de presidente, por ejemplo, un simple aficionado ahora mismo, pues igual no opinaba lo mismo. Pero cuando estás en un cargo tienes que opinar posiblemente lo que no pienses en una situación diferente. Pero una cosa es curiosa, ¿eh?, que mucha gente está todo mezclándolo. Cuando dicen no hay que mezclar deporte con política, y en cierto modo todos estamos mezclando política con deporte, porque estamos reivindicando que, por ejemplo, la mujer está muy maltratada, pues es un tema de política social, cultural, y lo metemos y no pasa nada. Pero cuando es otro tipo de mezcla política-deporte, nos parece mal. O sea que esto es un contrasentido.
Pero fíjate, a mí me pareció muy inteligente, Raúl, porque realmente la crítica la hace sin meterse en el tema político, en el tema ético de estar allí. No. Habla del tema de en lo que se está convirtiendo el fútbol, que es la verdad, es lo que hay. O sea, esto es un negocio. Y el que piense que el fútbol sigue siendo algo romántico, pues sí, se irá dando cuenta de que esto al final no
queda. Eso es aplicable también a la filosofía del Athletic, que también saben, o deberían saber, o seguro que lo han comentado, que posiblemente muchos ganan más de lo que realmente le correspondería por categoría, en este club, digo.
Yo creo que eso lo sabe el aficionado y lo saben los jugadores.
Ya, pero te quiero decir, a la hora de hacer análisis de lo que hacen los demás, no lo tienen en cuenta.
y ese dinero que se lleve el Athletic es también para pagar a los jugadores, que bueno, y otros gastos que tendrá, pero bueno, que ellos también son parte del negocio y que renuevan, yo creo, por lo que ellos consideran que merecen, y me parece bien, pero que si se buscan nuevas fórmulas, que no creo que esta sea la correcta, pero también son para al final pagar al protagonista, que es el futbolista.
También ha recibido críticas en ese sentido. Tampoco sabemos cuánto se va a llevar el Athletic, primero porque no sabemos si va a pasar mañana, si va a ganar la final, depende mucho de eso. Pero luego, aparte, hay otra serie de conceptos, de bonus, de...
Creo que el fijo es el de los cuatro equipos, me imagino, que es el que menos se va a llevar de los cuatro. Me acuerdo cuando salieron los datos de la primera Supercopa con este formato, que el Valencia se quejó incluso de
lo denunció.
De que siendo campeón de Copa era el equipo que menos iba a recibir como...
Se llevó
como
un kilo, me parece.
Entonces, luego sí, es verdad que hay unos bonus por ir pasando a la final o por ganar, pero los fijos, creo que el Athletic, yo doy por hecho, que será el equipo que menos se lleve de los
creo
cuatro.
Que eran 800.000 euros por participar, lo comentamos ayer en la tertulia, no sé si eran 2.5 por ganar, 1.5 por subcampeón, y es que luego hay otra serie de bonus que te da la federación, pues en función de tu historia, de tus títulos, de tu repercusión, no sé qué, es una forma de decir, yo reparto como me da la
gana. Hago lo que quiero.
La pasta. Sí, sí. Porque el Barça, cuando le echaron, aún así le dieron un bonus de 6 millones. Me dije, hombre, si no, no viene. Vamos a tenerle contento al Barça que ha venido hasta aquí. Y el Atleti, evidentemente, salvo que llegue a la final o gane la competición, pues tiene pinta de que es el que menos pasta se va a llevar.
No va a salvar las cuentas del club en la Supercopa.
Es que lo que digo es que vas a la Supercopa y sí, vas a llevarte dinero, pero a mí tampoco me parece que vaya a ingresar tanta pasta, ¿no?
Se dice que entre 2.5 millones y 3, que no está mal.
Me lo pueden dar a mí, pero...
Sí, el Barça debe ser por andar por los 12.5, una cosa así. Luego tiene una parte importante también, que esto revierte también en el fútbol más de categorías inferiores.
Hay una subvención de la federación.
Creo que son 20 millones en este caso, que bueno, que no está mal tampoco.
Al final la federación, los hitos que tiene son la final de Copa y esta Supercopa, yo creo, aparte del fútbol de selecciones, y es cuando tiene que intentar meter el cazo, el hacha.
Y lo hace. Sí, ¿no? Sí. Se ha vendido bien. A mí me sigue llamando mucho la atención que ellos pueden jugar la Supercopa y no se permita que un partido de la Liga vaya a Miami, que yo no estoy a favor ni estoy de acuerdo, pero es que estás defendiendo que la Liga no puede ir a Miami a jugar un partido y tú te vas a jugar la Supercopa a Arabia. Es que es un contrasentido.
No,
absurdo.
Porque al final yo creo que todo el tema de los partidos fuera ya va dentro de la guerra personal entre...
Ya, hombre,
entre
pero Rubiales, un mínimo de coherencia, ¿no?
Sí, pides mucho, ¿eh?
Ya, no sé.
No te digo que Estados Unidos sea el baluarte, ¿no?, de los derechos humanos en muchos sentidos, pero en este caso, pues hablando de Arabia, yo creo que sí que hay una diferencia notable en ese sentido.
También hay pena de muerte, pero creo que aplicada de forma... Bueno, en algunos casos habría que verlo, pero aplicado de forma bien distinta.
Bueno, de hecho, se ha hecho bastante viral en redes sociales, ¿no? Que creo que el club, dentro de las normas un poco que se pedían, pues se pedía una vestimenta a las mujeres, sí, que fuese recatada, etcétera. Entonces, claro, que no era obligatorio el uso del velo, pero que cuidado con la vestimenta. Me parece que tener que desde aquí, los equipos de aquí, decir eso a sus aficionados que vayan a viajar... Me parece tener que rebajarte tú mismo como equipo a aceptar esto. Está claro que no vas a decir, no, yo no voy allí, pero...
¿Cuántos aficionados han ido del Athletic? Bueno, de todos los equipos en general, pero del Athletic, ¿cuántos han ido? En el charter oficial creo que iban dos.
Hombre, a ver quién tiene para ir en el charter oficial.
Eran cerca de 3.000 euros el viaje.
Más de 3.000 euros. Más de 3.000 euros.
Sí. De ahí para arriba, por eso.
De un viaje que, por cierto, paga la federación.
Sí, no sé, porque creo que para los medios también, ciertos medios, o que el tema de los medios iba controlado por la federación.
Sí, hay un viaje que organizaba la federación desde Madrid, con el Atleti también se podía viajar, pero a un precio bastante, bastante, bastante más alto.
Una ruina.
La decisión del Athletic y de su agencia de viajes. Por eso han viajado pues solo dos aficionados en ese charter. No sé si han viajado alguno de otra manera. Mañana veremos. Sí, hemos visto algún aficionado del Athletic, pues que me imagino de algún residente allí, algún trabajador con la camiseta del Athletic en el hotel recibiendo, que también ha habido críticas, porque dice, no les han hecho ni un gesto, ni se han... Igual acercarte no puedes por el protocolo COVID, pero un saludo, un algo, ¿no?, a esa gente que está ahí.
Es que dentro de un país con tanto potencial económico y demás, pues igual esto es un acto que para ellos tampoco es demasiado trascendente, que no lo sé, que no estoy en la situación del país, no sé cómo están viviendo esta Supercopa, pero muchas veces lo que desde fuera, o yo qué sé, se vende como Arabia se va a volcar con esta Supercopa, igual pues hay 30.000, 40.000 espectadores y eso no supone que el país se paralice, como sí se podría pasar si vas a otro recinto, otra ciudad.
Lo que está claro es que el negocio, la pasta es la pasta, pero lo que está claro es que ningún seguidor, bueno, muy pocos aficionados de Athletic, Barça, Real Madrid, Atlético, van a poder disfrutar de esta Supercopa en directo, en el estadio. Es que vale, que no puedas estar en el campo porque hay una pandemia, pues ya es bastante fastidioso y a lo mejor no sé si tenía que haber parado. Pero esto yo no sé si tiene algún sentido, lo de jugar. Yo no se lo encuentro, lo de jugar pasta. Sí,
me gusta mucho el formato en el baloncesto, el tema de la Copa del Rey, que son varios días, la gente viaja, está 4 o 5 días en una ciudad. Sí. Eso, bueno, pues más o menos lo que pasó la temporada pasada cuando se hizo en Sevilla. Lo que pasa es verdad que tuvo diferentes sedes para las semis.
Sí.
Yo creo que si haces los 3 partidos en una misma ciudad, con 4 equipos como los que se meten en una Supercopa, sería para el aficionado precioso. Te viajas 5 días a la ciudad que sea, estar allí, pero está claro que no es lo que le importa a la federación.
Si al final esa parte yo creo que es la más bonita, ¿no? Cuando sale el sorteo para el aficionado, ver qué rivales tocan en el grupo, hilar cómo se pueden hacer los viajes, ver qué ciudades no conoces o sí conoces y puedes ir y puedes juntarte. Y al final esa parte que yo creo que es muy importante y en un club con el Athletic todavía cobra más sentido, quizá más que en Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça, pues es una parte que se pierde.
Solo hay que ver los desplazamientos. Cuando el Athletic llega a las finales, pues fíjate, para una Supercopa que son varios días. O sea, si ya la gente se desplaza en masa para 2 días para ir a una final de Copa del Rey, pues es que imagínate, yo me imagino que sería una auténtica locura, la gente pidiendo vacaciones, etcétera. Entonces da pena en lo que, bueno, pues lo decía Raúl, en lo que se está convirtiendo al final todo esto.
No, y te iba a decir, Raúl, que bueno, hemos vivido aquí Copas del Rey, fases finales en Vitoria, pero que tú que has estado también en otras fuera de Euskadi, que el ambiente que se vive en esos torneos entre la gente es precioso, fuera de la cancha, en la noche, en el día, eso es súper bonito.
El formato de la Copa del Rey, además, yo creo que tiene más interés que la Liga. Lo siguen muchísimos medios y de fuera también.
De la NBA incluso.
Funciona muy bien, es un formato que funciona muy bien. Es cierto que igual tantos equipos en una ciudad, pues, en el mundo del fútbol, que mueve más gente, no sé cómo sería para manejarlo. También hay que hablar de temas de seguridad. La Supercopa del año pasado se quiso repartir entre más ciudades de Andalucía, porque al final hay un acuerdo y no querían juntar a todos en Sevilla, sino repartirlo un poco por varias sedes. Que bueno, puede ser interesante, pero sí, a mí también me gustaría ver ese formato en una ciudad, 4 equipos, y bueno, sería...
Podrías hacer, por ejemplo, en Madrid. Jugas el partido Atlético Madrid-Atleti en el Bernabéu, y el Real Madrid-Barça en el campo de Atlético Madrid. Y luego la final en el Bernabéu.
Vallecas no lo ves.
¿Eh?
Vallecas no ves.
Yo lo veo más el de Leganés.
Es más el de Leganés. Sí, Vallecas es para tirarlo
el Coliseum
y
tampoco,
hacerlo de
¿no?
nuevo.
No, sí, el antiguo de las Margaritas también. No.
Hemos arrancado por esas declaraciones y por la situación de la Supercopa. Hacemos una pausa y nos metemos en lo deportivo.
Oye, ¿cómo va?
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas, reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak. Una educación exquisita.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-54-2991. Reserva ya.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Seguimos hablando de esa Supercopa, de esa semifinal que va a arrancar mañana a las 8, desde las 7 la emoción del bacalao. Nos van a acompañar Antonio Miranda y Metales Pelaz en esa retransmisión de la Supercopa. Y yo no sé si veis al Athletic revalidando el título. Ha dicho el presi que él lo ve, que es posible, que hay que creer.
Yo soy optimista, por lo menos de cara al partido de mañana contra el Atlético. No sé si soy más optimista por cómo estamos nosotros o por cómo están ellos. Es un poco... ¿no? Igual se han juntado las dos cosas que me hacen pensar que se va a pasar. Estoy bastante convencido, ¿eh? Y no soy de los tíos más optimistas del mundo. Entonces, bueno, algo veo, no sé. Y es
hombre,
verdad, ¿no?
Ellos... le han metido 14 goles más al Atlético de Madrid a estas alturas que el año pasado.
Es que yo algún partido estaba viendo y ves mal hasta Oblak, que muchas veces les salvaba los trastos al Atlético. Entonces, bueno, pues hace que pensar. Y luego, en la dinámica del equipo esta temporada, la temporada pasada, es que se juega mejor contra los equipos potentes. Es verdad que el Atlético igual se sale un poco del estilo, sí, de los equipos de arriba.
Aunque este año se le podía haber ganado en el Wanda perfectamente, ¿eh?
Por eso. Es que además son partidos que el Atlético juega mejor. Aparte de por el estilo del rival, porque, no sé, parece que se motivan más. Es que yo no sé qué es lo que pasa con los jugadores, que contra estos rivales dan un mejor rendimiento. Entonces, yo creo que a la final se llega.
Indica.
Sí, a ver, yo creo que el Athletic se ha ganado el derecho a que confiemos en que por lo menos va a competir. Va a competir el año pasado. Yo creo que la sensación era totalmente distinta. Sí. Llegaba Marcelino nuevo, con Gaisca Garita no habían ganado en la primera jornada de enero, pero yo creo que la gente pensaba, bueno, vamos a ir ahí a Sevilla a ver lo que pasa. Y este año, pues lo decíais, ¿no? En el Wanda el Athletic pudo ganar, contra el Real Madrid ha hecho muy buenos partidos, al Barcelona, cuando yo creo que estaba mejor a principio de temporada también, le consigue empatar en San Mamés. Entonces, yo creo que el Athletic, incluso incluyendo la Supercopa de 2015 y la del año pasado, es el año que más opciones le veo para meterse en la final y para competir por lo menos hasta el final.
Zubi.
Pues yo voy a poner el contrapunto, ¿eh?
Venga, vamos.
Yo en mi línea habitual sé que el Atleti va a competir muy bien, supuestamente. Son ya 11 partidos fuera de casa, creo, ¿no? Y solo ha perdido uno que no mereció perder, debió ganar. El equipo fuera de casa es muy bueno.
8 empates, 2 victorias, 1 derrota.
Sí, pero no da la sensación de que nadie se imponga a él. Entonces, yo reivindico que el equipo juegue como si fuese un partido fuera de casa, que evidentemente es partido fuera de casa, ya lo sé. Pero te quiero decir, con esa mentalidad...
Además actúa de visitante.
Sí, como si hiciese visitante. Porque cuando ha tenido que atacar en casa, le ha costado mucho más. Y si encima tú le das la posibilidad al Atlético de que te haga contragolpe, pues apague y vámonos. Pero es que el equipo tiene un hándicap tremendo, tremendo. Es que no va a estar vencedor. Y me temo, y digo, y recalco, me temo que juegue Vesga.
Pero bueno, tampoco va a estar Griezmann, yo creo que compensamos bueno, ahí un poco el
sí, pero
el
tú
tema.
Tienes a Joao Félix, por ejemplo, o sea,
sí.
O Correa, entonces, pero vencedor no tienes un jugador como vencedor.
Yo creo que va a jugar Zárraga.
Yo creo que no.
Yo espero que juegue Zárraga, pero me da miedo que no juegue.
Un equipo físico como Atlético Madrid, con más experiencia, va a jugar Vesga casi seguro.
Yo creo que se cayó del caballo ya con Vesga Dani García.
Oye,
en
el otro
una
día,
de prensa.
Cuando le saca a Zárraga en lugar de a Vesga, yo creo que es una declaración de intenciones bastante clara.
Yo no sé si es que lo quiero más que lo pienso, pero yo sí creo que va a sacar a Zárraga. Ya tiene a Dani García.
No, yo creo que
y no.
No
mezcla bien con Vesga. Es que él decía que él pensaba que sí mezclaban bien. Lo dijo en la rueda de prensa.
Me fue muy claro, sí.
Pero los números demuestran que no. Y desde entonces no les hemos visto, bueno, 10 minutos en la segunda parte, una cosa así, pero no les hemos visto juntos. Yo.
El último partido, si no me equivoco, que jugaron de inicio juntos fue el del Cádiz, pero es verdad que no estaban ni Vencedor ni tampoco estaba Zárraga.
Claro.
O sea, se vio obligado a utilizarles juntos. Yo deseo que sea Zárraga, pero es que tengo ese temor por ser el Atlético de Madrid a que Marcelino tire por Vesga.
Además, Vesga.
Y eso no me gustaría nada ver a Vesga con Dani. Y de hecho, lo normal, ¿no? El cambio natural es, si no está Dani, entra Vesga, si no está Vence, entra Zárraga. Pero
incluso los tres, no sé, con Zárraga por la derecha, como me parece que hemos visto alguna vez este año.
Sí, podría ser una opción. Podría ser una opción, sí, es verdad. Pero a mí me da que...
Lo que pasa, claro, que luego te quedas cojo de banquillo, ¿no? Sí,
claro, si tienes algún problema con ellos, con los jugadores del centro...
Sí, puede ser un reto. Tienes a Perú no las Coain.
También, sí.
Pero claro, jugó contra el Mancha Real, no lo hizo mal, pero era el Mancha Real y venía de 535 días sin jugar un partido.
Mucha exigencia de golpe meterle contra el Atlético de Madrid en una semana.
No, digo como recambio.
Si tiene que salir un ratito o lo
por
que
eso,
sea.
Por eso digo.
Pero...
De todas formas, yo si me pongo a hacer ahora un 11, me sale Simón en portería.
De Marcos,
Geray, Íñigo Martínez, Valenciaga. No sé si vamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Lecue, sí. Vivian, alguien ve... No.
Yo Lecue es lo que pienso que Lecue ha vuelto a...
Le ha pasado de Marcos,
¿no? A ser Lecue.
Es que en diciembre bajó.
Ha jugado muy bien,
un poco.
Ha jugado muy bien. ¿Cómo que ha vuelto a ser Lecue?
Empezó muy bien.
Pero ha bajado en diciembre. En diciembre ha bajado.
Ha bajado, pero ha estado bien hasta ahora.
Ha estado bien. Pero yo creo que en diciembre ha habido partidos que los que ha bajado.
Todavía le falta hacer una cagada de las suyas para ser el Lecue que recordamos.
Atención, durísimas declaraciones.
Durísimas. Sí, luego se meta con Iturraspe ya, Zubi va por ti.
Lo de Vivian... Es verdad que no, contra el Mancha Real pudo jugar y estuvo bien, pero...
No creo que adelante Geray ahora mismo.
No, me sorprendería mucho que le meta de inicio. Oye, al final Geray lo está haciendo bien.
Exigencia, ¿no? Lo que decíamos. Claro. Que...
Y que luego va a haber más partidos también, pero yo ahora mismo no le veo. Yo mi apuesta es Dani García Zárraga, ya veo que vosotros tenéis algún temor ahí con Vesga. Bueno, temor.
Duda. Aitor, temor.
Yo temor.
Se esconde, Aitor.
Directamente. ¿Las bandas Muniain Berenguer me compráis o...?
Yo creo que Berenguer igual no, ¿eh?
Yo te digo lo mismo. Espero que sea Nico el que juegue por la derecha. Espero.
Yo creo que Marcelino ahí va a pensar en el plan de partido, se lo va a guardar para la segunda parte.
Yo creo que va a ser Berenguer por eso que comenta. Si
va a buscar un poco más de equilibrio, de trabajo por el Atlético de Madrid. Yo por eso creo que va a ser Berenguer el elegido. Pero bueno, Nico Williams, tú, Zubi, ¿qué ves ahí en las bandas?
Yo creo que Berenguer, pero tampoco lo tengo claro.
Claro, es que ahí es lo difícil, ¿eh? No hay que acertar, claro. Dani García y Simón.
¿Qué voy a apostar? Venga, Berenguer.
Que
me fuerzas, yo te respondo.
Con Nico me pasa, joder. Creo que cuando llegan estos chavales que te tiran la puerta abajo, no pasa tan habitualmente que un chaval del filial haga lo que está haciendo él. Tiene una actitud y una personalidad que creo que tampoco le pesaría el decir, bueno, es un chaval, le vamos a meter ya en un partido así. Creo que Nico mentalmente va a otro rollo. O sea, es de esos jugadores que no le pesa. Y bueno, de hecho en las Copas del Rey del año pasado vimos que a jugadores que tenían mucha experiencia les pasó factura mentalmente.
A casi todos.
La edad que te ponen en el DNI hemos aprendido que no importa mucho. Y está a un nivel... que yo creo que es para... Tienes que aprovecharlo. Es verdad que te viene muy bien tener esa bala en el banquillo porque entrando de refresco puede hacer un roto a cualquiera.
Es la única bala que hay que puede cambiar un partido. Entonces, es lo que me... Bueno, un poco al hilo de lo que decías, ¿no? Berenguer puede salir después, pero no creo que tiene esa capacidad de cambiar la dinámica de un partido como sí que la puede tener Nico.
Eso sí.
Yo por eso apuesto más por Berenguer como titular, pero bueno, ya veremos. Y mi mayor duda es arriba, porque Iñaki Williams creo que le vemos todo seguro... Y ahí entre Sancet y Raúl García, ahí es mi mayor duda de todo el once.
Yo no me creería que juegue Raúl. O sea, me parecería
yo,
para
yo,
echarnos
yo espero
las manos
que juegue
a la
Sancet, pero yo tengo. Ahí tengo dudas.
Entre lo mal que se le dan a Raúl los partidos contra el Atlético y lo mal que está, porque le ves y está fuera totalmente, o sea, no aporta lo que aportaba. Yo creo que no es ni la sombra del jugador que era. Es una pena, me da mucha pena porque es un jugador que ha dado al Atlético tanto. Pero, bueno, pues su momento ha pasado. Además, quitar a Sancet, que está bien, que te da otras... O sea, la forma de atacar del equipo se ralentiza tanto con Raúl que pierdes muchas opciones. Si vas a jugar voy a colgar balones, pues igual sí, meto a Raúl. Si vas a jugar a cualquier otra cosa, tiene que estar Sancet.
Yo creo que va a jugar Raúl. Y al hilo de lo que dices sobre Raúl y Sancet, el equipo cuando juega, entre comillas, con los niños, juega a otra cosa. Con una velocidad y una capacidad de combinación a la que no llega Raúl García. Lo cual no significa que tengas que descartarle inmediatamente, pero igual dosificarle, jugar media horita final. Yo soy partidario, y aquí soy un poco, en cierto modo polémico, yo creo que no se le tendría que renovar. Lo que pasa es que está, imagino que a punto de cumplir los partidos que tiene que cumplir para ser renovado, pero yo creo que ahora mismo no es un jugador fundamental. Y el año que viene, si renueva, pues creo que todavía tener menos papel. Y en cierto modo puede tapar a jugadores que vienen por detrás. Yo creo que el Atleti no se puede permitir el lujo de tener a gente como Morcillo y Vicente abandonados. Y apostar por gente ya que está un poco más de paso, por decirlo de alguna manera. Que están aportando también, es verdad. Pero no se puede permitir, porque ahí está el futuro. Y tanto Morcillo como Vicente, que han hecho algunas cosas mal, evidentemente, se merecen una apuesta por ellos. Porque son jugadores de calidad. Que todavía no han demostrado nada, es verdad, pero hay que confiar en ellos.
Sí, lo que pasa es que Raúl García, si ha firmado 1+1, que ha firmado, será por número de partidos, y ya tiene 18, me parece que eran, pues estará al caer. Si no ha caído ya, estará al caer.
No creo que renuncie, no sé, me sorprendería si se da esa renovación automática que diga, mira, no me veo. Igual no sorprende, pero no.
Hombre, Salvo, te puedes sentar a hablar, a negociar, que se vaya a Osasuna, por decirte algo, y le digas, pues mira, no te pago el año, te doy un 30%, y llegas a un acuerdo.
Puede ocurrir una cosa, que renueve el año que viene, le diga al entrenador el que sea, porque no sabemos si va a ser Marcelino, digo, mira, yo lo que quiero es rejuvenecer el equipo, tú vas a jugar poco, y a lo mejor en esa tesitura el jugador dice, pues prefiero marcharme. Podría ser también.
Hombre, te puedes sentar a hablar, desde luego.
Podría ser.
Ya veremos a ver qué pasa.
Dicho lo cual, como dice él, el papel que ha desempeñado Raúl ha sido muy importante en el equipo, pero ya yo lo veo un poco desenganchado de lo que es la dinámica del equipo. Y encima, en cierto modo, entorpece la llegada de otros.
Yo espero que juegue Sancet mañana. O sea, espero que de aquí a final de liga Sancet juegue el máximo número de partidos posible. Y también creo que hay que exigirle más, que lo de los tres bacalaos fue muy bonito y está muy bien, pero el otro día en Vitoria estuvo medio desaparecido y creo que tiene que dar más regularidad.
Yo sí creo que va a jugar Sancet, por lo que decíais vosotros, ¿no? Creo que se adapta mejor a la manera de juego que quiere Marcelino. Luego Raúl es una opción perfecta para colgar balones, para jugar de otra manera, para aguantar un resultado en la pelea si es que hiciera falta, pero de inicio en el planteamiento, si el Atleti quiere ser el que proponga, yo creo que encaja mucho mejor Sancet. Ya no digo, ya lo decíamos, mañana, sino ya el resto de la temporada, vamos.
Lo que pasa es que si el partido se pone áspero, igual recurren pronto a Raúl,
Lo que pasa es que este Atlético Madrid no es como otros Atlético Madrid, ¿no? No es un equipo tan áspero de rascar tanto. Tiene jugadores muy buenos arriba, tiene una gran plantilla y de hecho, donde flojea es atrás. ¿Quién nos lo iba a decir de un equipo de Simeone, ¿no?
Y a balón parado. Que es alucinante los problemas que están teniendo a la hora de encajar goles. De todas las maneras, pero que un equipo de Simeone encaje a balón parado, que uno de los tres mejores porteros del mundo esté dando el nivel que está dando esta temporada, cuando se supone, para mí esta temporada era la mejor plantilla de la liga.
Para mí también.
Y está siendo el peor año que están teniendo. Entonces, bueno, por eso decía, ¿no?, que esa confianza que tengo viene dada también por su estado. Es que es un equipo irreconocible y es, hay que aprovechar. O sea, es que estos momentos que te toque un Atlético de Madrid y que le vayas a cazar así, te ha tocado la lotería.
Sí, había temporadas atrás, ¿no?, que veías que el Atlético de Madrid metía un gol, te cedía el balón,
apagaba la tele, 1-0 ya se acabó,
sí,
el partido.
Y era un equipo que estaba súper seguro que no iba a encajar, por Oblak, por el sistema defensivo, por todo. Veías que se sentían cómodos defendiendo y haciéndolo de esa manera. Y ahora no lo veo así. Entonces, bueno, pues oye, más opciones, ¿no?, para quitarnos el amargo recuerdo de que no es lo mismo, pero de aquella final de Bucarest.
El que da miedo a mí ahora mismo es Correa. Está en un estado...
Lleva tiempo ya, de dulce, lleva tiempo.
Sí. Y ojito, yo creo que es el que te puede dar más problemas, porque es que luego ves a otros jugadores y dices, Llorente, esta temporada está desaparecido. Carrasco es igual también un poco el que te puede pegar un chispazo.
Hacía todo, daba pases, defendía, salía, marcaba, era una barbaridad.
Que en principio jugará con tres, con Llorente, carrilero de diestro, Carrasco por la izquierda, o sea, fíjate ya los argumentos ofensivos desde las bandas. Tiene un equipazo, tiene pegada. No me habéis dicho nada de la alineación de Yuri. No, está para hacer grupo y poco más.
Me sorprendería mucho que entre tan así de repente.
Hombre,
además,
en el 11 yo no le veo, lo que no sé si va a tener algún minuto.
Igual en semis yo creo que no. Creo que no. Igual en la final.
Izquierda, para no dejarle tanta responsabilidad defendiendo, no lo sé. Si ahí podría salir.
Sí, a ver, ojalá. Ojalá si está bien, porque te da otro aire a la banda izquierda. Al final, el hecho de que Muni se te vaya hacia adentro con Valenciaga por detrás, te desaparece la banda izquierda juega Muni con Valenciaga por detrás.
También es verdad que Valenciaga tiene que defender sin la ayuda de Muni muchas veces.
Sí, sí, sí. O sea, al final. Yo creo que por eso la mejor pareja suele ser, bueno, suele ser no, está claro, que es Yuri con Muni, porque ese gesto, ¿no?, de Muni que se mete hacia adentro sí o sí, que es lo bueno que tiene,
sí.
Joder, te da alas a Yuri porque tiene para subir toda la banda, tiene ahí un carril abierto que...
El gol contra el Granada de la Copa, que le deja el hueco, el carril izquierdo y le
Yuri
encanta meterse.
Se atreve, tira de lejos, es que es un jugador que estando bien es de los que más te aportan, entonces a ver...
Bueno, como nuestro querido Capa.
Pues más o menos.
Sí, que como no le renueven, va a ser otro error, me parece. Bueno.
Pues hombre, ahora mismo no tiene muy buena pinta lo de...
Bueno,
lo
¿viajar
de
ha viajado también?
Sí, sí, ha entrado en la lista, como ha entrado en todas las convocatorias en las que ha estado disponible, que ha sido casi todas.
Vencedor.
Pero es que no ha llegado ni a calentar, yo creo.
Oye, a mí me ha llamado la atención que no han ido ni Vencedor ni Núñez, ¿eh? Parece, no sé...
Hombre, están lesionados.
Pero tú también puedes hacer la recuperación ahí, también.
Ya. Para hacer piña, dices.
Y les metes lesionados seis horas para ir, seis horas para volver de vuelo.
Sabiendo que viene el Barça, el partido de Copa, igual dices, mira, no igual tienen más opciones de llegar si se quedan aquí tranquilos, recuperando.
Creo que es una evidencia tan bonita que aunque estés lesionado, podrían ir.
Bueno, pues...
Oye, ¿cómo está Villalibre? Villalibre tampoco está al 100%, está recuperándose.
Pero bueno, pero yo creo que Villalibre está para... Villalibre está para jugar.
Vale, de acuerdo, pero...
Lleva ya unos días con el grupo, yo creo que está para...
Lleva entrenando.
No, para ser titular,
si tiene que salir un rato,
minutos, yo creo que sí está Villalibre.
Vale, igual hay alguna razón médica que te dicen, es que subes a 10.000 metros de altura y la presión pues, dificulta los músculos, yo qué sé, puede ser, pero...
De Vencedor y de Núñez yo creo que tienen claro que no van a poder jugar ninguno de los dos partidos.
No, pero vamos, yo a Vencedor no le espero... A ver, es que no tenemos más parte médico tampoco.
¿Tres semanas?
Pero dos, tres semanas, yo creo que
mínimo,
de ahí no puedes bajarle.
Mínimo.
Ahora, lo de Núñez igual sí está para la Copa, por ejemplo, frente al Barça. Núñez se podría recuperar. Vamos a hacer una paradita y vamos también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp.
Radio Popular, Erri Ratia.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Recta final de nuestra gabarra. Sí, recta final, porque enseguida nos vamos a Arabia para escuchar la rueda de prensa de Marcelino y de Íñigo Martínez. Y claro, os quiero preguntar por las claves del duelo de mañana. Ya me dais un resultado y jugador clave. Así, directamente.
Rápidamente. Bueno, las claves. Aprovechar las que tengamos. Y es que al final es el problema, ¿no?
Lo de siempre.
Que hay el tener un poquito de gol, que sea el día que la moneda pues sale de cara. Yo sigo esperando, es verdad que el de Pamplona fue un partido con goles, pero sigo esperando una de estas del Athletic de que te meta un partido con muchos goles. Vamos a ver si es contra el Atlético, aprovechando esa fragilidad defensiva. Y pero bueno, no, aún así voy a asegurar con el resultado, te voy a decir 0-1.
0-1, sobraos.
Mejor jugador, Unai Simón.
Unai Simón con el 0-1.
Así que sufriendo, ¿no?
Declaración de intenciones.
Como siempre, si al final Simón viene siendo el mejor. Para mí en los últimos partidos contra bueno, por ejemplo, en el último, contra el Alavés, te salva el punto. O sea que...
Tiene ahí una parada.
Sí, sí, la parada, esa parada de Duarte, sí, para sí. Mí te salva el punto.
Sí. Bueno, los centrales estuvieron bien también, yo creo, en el derbi. Indica Martínez.
2-1. 2-1 gana el Athletic.
1-2, porque yo no entiendo. Es el mismo torneo de la Federación. En Copa eres siempre local por antigüedad y estas cosas. Es y luego en la Supercopa te ponen de segundo. En fin, no sé.
Normas árabes, yo ya no entiendo.
Sí, no.
Y el protagonista.
Como escriben al revés, pues era por eso.
Iñaki Williams. Un partido parecido quizá al Real Madrid del año pasado, que se pone en Athletic 0-2. Y luego, pues eso, a sufrir un poquillo, te meten el 1-2. Pero al final, a la final del domingo.
Sí, es como el año pasado, Raúl García, hay que decir.
Sí, ha cambiado el protagonista, pero vale, el estilo del partido lo veo parecido.
Lo ves
sí.
Parecido, vale. ¿Y John Zubieta qué nos dice?
Joder, sois unos optimistas.
Pues claro. Pues si nos cuesta lo mismo.
Le tiene miedo a Jiménez.
Para llevar un poco la contraria, pues 1-0 gana Atlético y el jugador, Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez con 1-0
y
palmando.
Me pregunta las claves, es que puede haber tantas. Yo sobre todo pido al equipo consistencia, la consistencia que has tenido hasta ahora.
Y un penalti expulsión de Cuadra Fernández a Oblak, por ejemplo, o algo así, no estaría mal, ¿eh? Para empezar el partido, minuto 2.
Muy claro tiene que ser.
Sí, muy claro tiene que ser, efectivamente. Oye, y para los que decís qué pasa, ¿contra quién va a ser la final?
Tiene pinta, ¿no? Que el Madrid llega muchísimo mejor.
Sería una sorpresa que no estuviera el Real Madrid en la final, la verdad.
Total.
Ayer se quería quitar presión a Ancelotti, pero es que tal y como está el Madrid y tal y como está el Barça... Sería un sorpresón que no estuviera.
Fíjate que tienes que jugar el domingo contra el Barça, luego en Copa otra vez contra ellos.
Ayer nos decía César, creo que era, que claro, que estaría bien una final Atleti-Barça, porque llegas y el Barça no tiene tiempo para preparar más que tú la Copa, ¿no? Mira. Que todavía no sabemos si es miércoles o jueves. Yo creo que están esperando a ver qué pasa entre hoy y mañana para decidir, ¿no? Si, yo qué sé, si caen Barça y Atleti para meterles el miércoles,
pero,
seguramente.
Pero mira, me parece un detalle muy bueno. Pues ahora... Viéndolo así, que pase el Barça. Que pase el Barça y que tenga el mismo tiempo que tú para preparar el partido de Copa.
Sería lo ideal.
Igual el destino depara al Atleti la posibilidad de volver a vengarse de lo que ha ocurrido estos últimos años. Y se enfrenta al Barça y le gana. Hombre, favorito es el Madrid, evidentemente, pero... ¿Viste el otro día contra, creo fue... ¿Qué equipo fue? Que
el Getafe le ganó al Real Madrid.
Osasuna, por ejemplo... Se lo puso muy difícil, empató a 0 en su campo.
Sí, hombre, y el Cádiz le ganó al Real Madrid, o sea que... también. Pero bueno, aún así el Real Madrid tiene ni los puntos que tiene de ventaja
bueno,
en la Liga.
Pero esa diferencia es un poquito ficticia.
No, y que aparte, que esto es un torneo a 180 minutos, que no tiene nada que ver.
¿Pero quién nos iba a decir que iba a pasar lo que pasó el año pasado?
Nadie.
Yo creo que eso es el mejor aval que tiene el Athletic, tanto de cara al aficionado como mentalmente la propia plantilla.
Pues chicos, gracias por acompañarnos en La Gabarra. Nos quedamos con las declaraciones de Íñigo Martínez desde Arabia. Es que ricasco, a cuidarse.
Un placer.
Un abrazo. Abur. Abur.